Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, me va bárbaro. Estoy ansioso porque termines de leer el libro de Alcon Adamun y me lo prestas rápidamente porque tengo mucha curiosidad por...
Arranqué rápido, pero ahora estoy como medio lento. Requiere mucha atención.
Ahora, allá no. Invertir nunca, ¿no?
Un inversero, decís.
Acá no llegó.
No llega. Pero mira que está llegando ya, ¿eh? Está llegando ya.
No te quedaste en regalármelo, Cucho, no sé por qué. Habla de inversero.
Bueno, mirá, Cucho tiene una excelente oportunidad porque me dice que está llegando acá a Uruguay
ya. Planeta Uruguay ya lo tienen en su página web, ya lo están promocionando, así que está llegando.
Espero que el paquete que me hace enviar llegue mañana, entonces, por ejemplo, gracias.
Bueno,
todo bárbaro. Ahora, te voy a decir una cosa. Hoy el Semanario Búsqueda publica una entrevista a Hugo Alcon Adamun, que es un prestigioso periodista argentino, un tipo muy respetable, con el que coincido casi en todo lo que dice, Voy a empezar por la discrepancia que tengo. Porque básicamente tengo una discrepancia que para mí hace bastante a la percepción que él tiene del tema de lavado y corrupción en Argentina y en Uruguay, ¿no? Pero antes de referirme al CONADA, a mí siempre me resulta, ¿cómo te voy a decir? Y quisiera que se entendiera bien esto, ¿no? Un poco triste que haya que buscar periodistas de otro lugar cuando aquí hay un lote grande de periodistas que vienen diciendo lo mismo. Uh-huh. Ya lo señalábamos en el caso de lo que pasa en Carmelo, digamos, uh-huh, que se tuvo que ir a buscar a periodistas que se empezaron a ocupar ahora del tema, cuando hace más de 20 años Gabriel Monteagudo se viene ocupando del mismo asunto, pero nadie lo escuchó, nadie le dio bolilla, nadie se ocupó de reproducirlo, porque hay una cosa muy miserable en el periodismo uruguayo, ¿no? Que no ocurre en el periodismo argentino. Porque cuando un periodista publica una investigación, el resto de los medios trabaja para encontrar nuevos puntos de vista, ampliar esa investigación, atender nuevas facetas. Aquí es al revés, aquí se trabaja para desmentirla. Lamentablemente es así, ¿no? Es decir, vos ves que muy pocos medios se ocupan del trabajo de otros. Es decir, hay que esconder ese trabajo, ¿no?
Bueno, sí, no lo demos porque es la competencia.
Bueno, sí, yo qué sé, no sé por qué no lo vemos, pero a mí me parece muy miserable, eso lo digo con franqueza. Es una historia vieja, no pasa ahora, ¿no? Es una historia que ha pasado históricamente toda la vida. Que en la Argentina vos lo ves de otra manera, digamos. Tal vez porque hay otra situación de los medios también, muy diferente a Uruguay, aquí los medios son mucho más pequeños, tienen otras dificultades que no tienen Argentina, ¿no? Allá los medios compiten, aquí los medios tienen la dificultad de que vos te denuncias a alguien muchas veces y te encontrás al empresario, te encontrás al avisante, ¿no?
Una arista de esto que vos estás diciendo, yo lo he podido comprobar en la vuelta a la radio aquí en El Espectador, con muchos colegas que nos agradecen el citarlos, por ejemplo, que tampoco es es común aparentemente citar a los colegas. Para nosotros lo más común que hay, lo venimos haciendo siempre. De hecho, precisamente de Monteagudo hemos dado todas las informaciones que siempre ha brindado Monteagudo.
Pero tratamos de citar a todos, porque en realidad lo que corresponde, si estamos haciendo referencia a una nota que no escribimos nosotros, además es una cuestión frecuente, digamos. Nosotros también, de acuerdo a lo que nosotros visualizamos como un tema de interés, solemos reproducir parcialmente notas que han escrito otros colegas, porque nos parece importante que se conozcan y ampliar esa voz, ¿no? Pero bueno, dejemos este caso de lado porque es una cosa para seguir pensando. Mi discrepancia con Alcon Adamun es que él sitúa como en los últimos 20 años todo este proceso de llegada a Uruguay de guita negra, digamos, producto de la corrupción, ¿no?
Déjame decirte que es Alcon Adamun. Yo creo que se escribía con doble O y creo que se la eliminó. Tengo idea de eso. Al final
no. Yo lo vi siempre con una O.
Me parece que en algún momento lo vi con dos O.
Entonces digámosle Alcon Adamun correctamente, viste que, como corresponde.
Claro, porque allá tiene Suárez Mason, qué sé yo. Tenés casos así, ¿no? Es Alcon Adamun.
Sí, pero yo lo he oído de muchas maneras, pero bueno,
pero es Alcon Adamun. Alcon Adamun.
Bueno, vamos a decir Alcon Adamun, entonces así no entramos
en debate. Bueno, también.
Él sitúa en 20 años, y yo tengo una discrepancia con eso, y te voy a ser muy preciso. El lavado, por lo menos en esta parte del país, empezó exactamente hace 42 años. 1976, cuando asume Martínez de Hoz y se empieza, en la época de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Ministro de Economía argentino, y empieza la época de la plata dulce. Y cualquiera que viva en este lugar tendrá muy presente cómo fue el desarrollo de Punta del Este a partir de ese momento. Porque fue abrupto el crecimiento edilicio de este balneario. Antes de esa época seguramente llegaría dinero, yo qué sé, no sé. Pero digo, como llegó a partir de ese momento, claro, claro. Nada. Porque en realidad, a ver, si yo hago memoria te diría, no había más de 6, 7 edificios en esa época. Y no sé si no estoy exagerando todavía, ¿no? Hasta el 76. A partir de ese momento creció esto que, bueno, ustedes lo pueden ver, los que lo conocen lo pueden ver hoy. Pero fíjate qué curioso, anoche estaba viendo un documental que realizó una cineasta local, Lucía Salazar, una mujer muy interesante, ¿no? Que tiene una visión muy interesante sobre la ciudad, sobre la gente, tiene grandes producciones, digamos, cortos, ¿no? Sí. Es un corto que se llama Cuando nadie nos visita, que en realidad es un corto de tono artístico, digamos, en donde no se ven personas y se trata de destacar, ella lo dice por ahí, la magia del lugar, con sus habitantes ancestrales, la naturaleza, los animales, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay gente. Ahora, yo lo vi de otro punto de vista, ¿no? Es interesante lo que ella dice, yo lo voy a ver de otro punto de vista, porque la escena de este documental comienza con una ciudad vacía, no ves ni luces. Uh-huh. Y entonces me pregunto lo mismo de siempre, ¿qué sentido tiene tener una ciudad vacía? Uh-huh. Es decir, ¿por qué se construyó una ciudad vacía? ¿Por qué se permitió construir una ciudad vacía? A ver si entiende el concepto, ¿no? Y entonces aquí Alconada dice algunas cosas que son muy interesantes, no sé si nos va a dar el tiempo para compartir esto, pero dice, en la presentación de la nota, él dice por ahí que con dignas excepciones en todas las áreas, fíjate vos, esto me parece una gran definición, ¿no? Los fiscales no investigan, él se refiere a Argentina, ¿no? Pero cada uno haga la extrapolación que quiera. Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a los trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan. Así se generó hace décadas una estructura de poder y negocios que excede al sistema político y que beneficia a las élites. Este entramado, al que el autor llama el sistema de sótanos, funciona como un circuito cerrado que permite acumular poder y dinero, ascender en la escala social y, lo más importante, permanecer impune a aquellos que acaten las reglas espurias. Es muy interesante esto que dice, ¿no? Y agrega, es una estructura perversa que se retroalimenta porque no solamente es corruptivo, sino que es un sistema vicioso en el que aquel que roba se mantiene impune y esto termina generando una señal al resto de la sociedad. Está bien hacer trampa, y así es posible enriquecerse y gozar de millones. Y eso lleva al resto de la sociedad a decir, yo soy un estúpido si juego limpio, me tengo que meter en esto, en este sistema perverso. Y entonces, en este funcionamiento, dice Alconada, en este funcionamiento enfermo, la cigarra vence a la hormiga. Es muy interesante, ¿no? Le pregunta a Búsqueda por qué cree que la corrupción argentina es diferente a la de otros países. Dice, eso depende de cada país. En algunos hay corrupción y pueden ocurrir hechos aislados, como el funcionario que se tienta, roba, trata de que el sistema jurídico de su país lo capture y sale huyendo como Forrest Gump. Luego hay otras naciones donde existe un sistema de corrupción o megacorrupción, como dice José Ugaz, el ex vicepresidente de Transparencia Internacional, y está la situación de Argentina, donde no solamente hay un sistema de corrupción, sino que además hay todo un equipo profesional de la corrupción que por debajo de la superficie, no importa quién esté en la Casa Rosada, ayuda a robar y a perpetrar la impunidad. Y le preguntan entonces si eso excede a cualquier partido político, corriente o ideología. Y sin dudarlo, Alconada dice sí. Es lo mismo que pasa en Uruguay con el sistema de lavado. Da exactamente igual quién sea el presidente uruguayo. La maquinaria de lavado uruguayo estará intacta. Es un hecho notable que no importa quién ocupe la presidencia uruguaya, los corruptos argentinos tratan de esconder su dinero allí porque es la meca del lavado en América del Sur. Es una maquinaria diseñada para robar y garantizar la impunidad.
Tremendo, ¿eh?
Y vean ustedes, no, pero esto lo dijo acá Daniel Espinosa.
No, desde luego. De todas maneras, digo, ¿tiene la relevancia de que venga un periodista importante de otro país a decírtelo también? Digo, hay que sumarlo, no quito todo, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste previamente, pero creo que suma también, ¿no?
No, yo creo que suma, pero quiero decir, a ver, tiene que venir alguien de afuera a zamparnos en la cara. Claro,
pasó con el tema, perdón, de Puerto Camacho, que llegó Tenenbaum con la cornisa a poner sobre la mesa un tema que supuestamente todo el mundo lo sabía, pero hasta ese momento nadie existía, se había hecho eco.
Bueno, acá, ¿no? Era como que no existía. Acá le preguntan, ¿no? Si el presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Economía de Nostori, afirmaron que Uruguay está exento de lavado de dinero argentino. Y entonces dice Alconada, yo creo que estoy en una dimensión paralela a la de esos funcionarios.
Todo está.
Lo que detectamos una y otra vez es que lo que grandes piratas argentinos esconden su dinero en Uruguay o lo utilizan como escala para lavado.
Sí, sí, dice que lo que detectamos una y otra vez es que los grandes piratas argentinos esconden su dinero en Uruguay o lo utilizan como escala para el lavado.
Daniel, los grandes piratas argentinos solamente, perdón. No, acá lavó plata el cártel de Medellín a través de Raúl Vivas. $1,000 millones en oro exportó Uruguay y nadie se dio cuenta cuando acá no teníamos una mina de oro.
Vos lo dijiste siempre. Y siempre
acá lavó plata el cártel de Cali, lo hizo a través de Amir Ayoma, que era la cuñada del presidente Carlos Menem, y era la secretaria de audiencia, era ella la que traía la plata en su auto para depositar en bancos acá. Está en el juzgado, está en el expediente, no es un invento.
Y lo que agrega
acá
después,
lavó plata el cártel de Juárez, acá lavó plata los Queenies, acá lavó plata la mafia siciliana. ¿De qué estamos hablando? No solamente estamos hablando de los corruptos argentinos. Perfecto. Estamos hablando de toda la estructura que hay para evadir las coimas, para esconder las coimas de Odebrecht.
Claro, de todas maneras, viste que él en la misma pregunta después lo aclara, dice, todos los grandes casos de corrupción en los últimos 20 años pasaron por Uruguay. Todos los grandes casos de corrupción en los últimos 20 años pasaron por Uruguay. Con la connivencia, la complicidad o la inoperancia, o a veces un mix de todo, digo yo, no él, obviamente de las autoridades uruguayas, de migraciones, aduanas, bancarias o antilavado. Claramente, dice el Conadamón, Uruguay es parte del problema, no de la solución, cuando se trata de combatir, ahí sí se circunscribe, a la corrupción en Argentina.
Bien, insisto, no es 20 años, estoy hablando de 42 años. A ver, 42 años teníamos, hace 42 años teníamos dictadura en Uruguay. El secreto bancario aprobado por Gregorio Álvarez fue, digamos, el cierre de la caja fuerte, enfocando la cara de la caja fuerte, ¿no? Pero esto ya venía de antes. Porque además a nadie le importaba acá de donde venía la plata. Nunca nadie preguntó acá de donde venía la plata. No teníamos leyes antilavado como tenemos ahora, pero tampoco a nadie le interesaba porque había mucha plata. Y era plata fácil, Daniel. A ver, acá hay mucha leyenda urbana, pero hay mucha realidad también, porque si a vos vivías en una casita que de repente era un ranchito de madera, pero que estaba en un buen terreno, ubicado en un buen lugar, y de repente, este ranchito que me darán 10 mil pesos, con un poco de suerte, ¿no? De la época, ¿no? Y venía un tipo y te ofrecía $500,000, decía, ¿dónde le pongo el rancho y la tierra, no?
Claro.
Y bueno, acá hay muchas cosas que han pasado así que forman parte de la leyenda, como un tipo que vendió su casa en $500,000 y cuando fue a hacer el trámite con el escribano, el comprador trajo $500,000. Porque le daba lo mismo al tipo, ¿entendés?
Claro.
Le pidió $500,000 y el tipo trajo $500,000.
Qué mentira.
Y nadie preguntó. Todo el mundo se cayó la boca. Mucho dinero fácil generó esa cultura, la que dice Alconada, yo me tengo que meter en esto, yo tengo que ser un vivo, porque si no soy un gil, no gano un mango. Y acá todo el mundo gana plata. Y la gana fácil. Y la gana. Yo te conté de un señor que presidiendo 250 sociedades anónimas, por ir a firmar una vez al año, cobraba $200 al año por esa firmita.
Claro.
O sea, el tipo ganaba casi $4,800 por mes por rascarse el higo abajo la parra de su casa.
Claro.
¿Me entendés?
Sí.
Nadie ganaba esa plata acá. Nadie la gana ahora tampoco, salvo que sea gerente de algo, ¿no?
Sí.
Y entonces, este es el daño que genera la corrupción. El daño que genera la corrupción se ve en los precios que tienen los lotes, por ejemplo, ya no los lotes bien ubicados. ¿Cómo ese valor, esa especulación inmobiliaria se ha trasladado a otros lugares? Lo que hace imposible que un trabajador, que un tipo de clase media, pueda acceder a su casita en términos aceptables. Que es un problema grave la vivienda en este departamento. Muy grave. Y una cosa fue trayendo la otra. O sea, lo dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alconada. Me parece que aquí hay que tener presente que en este país se diseñó este sistema para esto. Este era el Uruguay Plaza Financiera. Este era el Uruguay que querían. Y se diseñó una estructura legal. Y se diseñó toda una estructura jurídica para esto. Y económica. Y se diseñaron los bancos. Es decir, a ver, ¿para qué sirvió todo el tema del secreto? Y todo esto que quieren terminar ahora, ¿no? Y que todo el mundo protesta porque todo nos molesta. Y sí, bueno, es cierto. Pero el problema es que el sistema termina embromando siempre a los más pobres, a los trabajadores. Ayer, por ejemplo, en San Carlos, de aviso a las autoridades del Banco República, hay un solo cajero en San Carlos, ¿no? Ayer estaba roto. O sea que una hora de cola en el Banco República para sacar plata. Si no podías sacar de ahí, marchabas. Claro. ¿Entendés? Estamos hablando de una ciudad muy importante. Un solo cajero hay en la ciudad. Entonces, muchachos, no nos engañemos. Yo creo que hay que asumir la realidad. Aquí todo el mundo ¿Ustedes creen que fue Tabaré Vázquez el único que dijo que acá no se lavaba plata? Revisen para atrás y se van a encontrar que todos han desmentido esto. Claro. Todos dicen que acá no se lava plata. Todos lo han negado.
Por obvias razones también.
Claro, por obvias razones, porque además todos tienen algo que esconder abajo la alfombra.
Sí, sí, sí. Y porque no es políticamente correcto, ¿verdad?
Y porque necesitan... tenían necesidades diferentes de cómo presentar al país en su momento.
Claro.
Está claro, algunos querían potenciar esto, no podían decir que se lavaba, querían que vinieran los capitales, no importa su origen, ¿no?
Sí, sí.
Hay otros que quieren controlar ahora, pero tampoco pueden porque, a ver, yo tengo un gran respeto por Espinosa, esto lo digo amablemente, pero Espinosa fue a la guerra con un tenedor.
Sí, sí.
A ver si está claro. Hace lo que puede con la mejor voluntad, con los funcionarios que tiene. ¿Esto necesita otra estructura?
Sí, yo insisto que la presión máxima se recibe del Gafisud ahora, ¿no? Del
bueno,
GAFI, el Grupo de Acción Financiera
Internacional. Yo te voy a decir que coincido con lo que dice Alconada, a eso me quiero referir, porque justo Dale. Es algo que habíamos señalado también sí. otro día, ¿no? Mm-hmm. ¿Cómo hay alguna manera de acabar con un sistema de corrupción e impunidad como el que él describe? Le pregunta a búsqueda, dice, y yo creo que este sistema no va a cambiar mientras no haya una presión social para que cambie. Mi planteo es que si hay un sistema de corrupción e impunidad del que son parte jueces, políticos, fiscales, periodistas, empresarios, sindicalistas, la policía y la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia, ¿por qué los protagonistas de esa estructura van a querer cambiarla? Si lo hacen, van presos. Por el contrario, tienen todo el interés en mantenerlo. Ergo, solo va a cambiar con una presión externa al sistema, es decir, por aquellos que no son parte de ese entramado, y con eso me refiero a los ciudadanos. Cuando el ciudadano de a pie meta presión social, cuando realmente haga fuerza para que cambiar esto, ahí sí va a ocurrir. Mientras tanto, no, ¿no?
Claro. Yo lo que creo que hacen es un reseteo, ¿no? Tampoco estoy diciendo que sea la solución final. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurrió después del FIFA Gate. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, pero es como, yo te entiendo.
No,
pero
claro,
creo
no es la solución.
Parches.
Sí, claro, son parches.
Son parches. Yo coincido con lo que dice Alconada.
Sí, yo también, yo
porque
también.
En realidad, si la gente no mete presión, esto no va a cambiar.
Ah, eso estamos de acuerdo. Sí.
Porque además, esto es bastante perverso, ¿no? Todo esto lo sabemos. El tema corrupción en este país importa en plena campaña electoral para desprestigiar adversarios. Después como un tema de política, de Estado,
claro,
digamos,
no
para
interés,
cambiar,
no
para
interés,
enfrentarlo,
no
para
interés,
meter en cano al corrupto,
no
para quitarle lo mal habido como le quitamos a los narcos.
No
hay, porque los corruptos, te lo reitero una y otra vez, Daniel, a los corruptos en cana es como un accidente del camino, es como atropellar un perro o chocar, ¿no?
Dice Alconada.
A los tipos les interesa que mantener la guita.
No, pero además Alconada Mont dice que ya están estudiando los beneficios que tienen, superan ampliamente
sí,
a
claro.
todas las cosas, las contras, ¿se entiende? Económicas
bueno, sí,
y humanas,
claro. Sí, también tienen claro eso.
Ya lo calculan y lo saben.
Igual pero como reflejan en el libro, ya hasta los abogados se los pagan
todo.
La guita de la corrupción. ¿No?
Escúchame, le pagan los abogados al resto de los involucrados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se reservan el dinero, lo cuenta con Adamón, no lo digo yo. Se reservan el dinero ya en los sobrecostos, no solo para sus gastos personales, para los gastos de los posibles involucrados. O sea, le pagan la defensoría
claro.
a los posibles involucrados que lo pueden cagar en las declaraciones después. ¿Se
mira,
entiende?
Daniel,
tremendo.
Mira, Daniel, eso es cierto, pero ¿sabes
tremendo.
Qué? Ahí frente a la cantera del Parque Rodó, hay un club de pescadores
sí.
donde se reunían,
sí.
no sé si se reunían habitualmente.
En el Armonía.
Ministros,
en el Armonía. En el Armonía.
Jueces, fiscales, legisladores, importantes empresarios.
Periodistas.
Y comen asado solamente.
Sí. Yo digo
no,
no,
solamente
no
discute los temas que tienen interés. Yo no me lo creo porque yo conozco cosas
yo también,
que pasan ahí adentro.
Claro, he conocido cosas.
Entonces, a ver, terminemos con el cinismo, con la hipocresía, ¿no? De lo que todo el mundo sabe, pero nadie dice.
Exacto.
Esto es muy grave. Uh-huh. Es muy grave porque está afectando el futuro del país.
Sí, sí.
Porque además lo estamos viendo en todas partes del mundo, ¿no? La corrupción se está llevando a estados enteros.
Totalmente.
Y miren Argentina y Brasil, nada más Argentina, para tener una muestra.
Argentina y Brasil, debatiéndose Brasil entre un corrupto lavador de dinero que está preso y su representante, y un ultraderechista, amante de los militares, ex militar, y del golpe militar en Brasil, ¿no? Y de las
dictaduras. Bueno, en Argentina tiene ese mismo fenómeno, ¿no? Claro. Corrieron a una porque lo robaba y traen a otro que los está matando.
Sí, sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Y que también están los Panamá, Papers, ¿no? Y tiene su historia.
Los cuadernos de las coimas.
También, ¿no? Están en los cuadernos de las coimas, sí, porque finalmente lo que dice el Conadamón, que en realidad le pagan a todos, le dan a todos, ¿no? Digo, los coimeros, lo que dice Odebrecht, es que le da a todo el mundo, le da al partido de gobierno y a los opositores,
bueno,
también.
Macri decía que le cobraba el 1% del patrimonio directamente, ¿no?
Sí, les pedía eso como financiación de campaña, el 1% del patrimonio, porque cuando fuera gobierno ese patrimonio iba a crecer muchísimo. Eso que dice el Conadamón, que le dicen algunos allegados en esas reuniones que tenían con empresarios, de a una veintena de grandes empresarios argentinos, cuando se están haciendo las colectas de dinero para financiar.
En esta entrevista también habla del significado que tiene la financiación de las campañas políticas en la gestación de la corrupción, ¿no?
Claro, que todo un tema, es un círculo vicioso.
En lugar de aprender acá, tenemos una comisión funcionando hace 2 años que empezó con un tema puntual del que todo ya el mundo se olvidó, porque nadie ha preguntado nada si Sanabria financió campaña o no. Están interesados a saber si el pastor Márquez le puso plata a Verónica Alonso, pero esto empezó por Sanabria, ¿no?
Claro.
Ahí tenían la oportunidad inmejorable de tener una legislación sólida que por lo menos tratara de evitar parte de este problema. Se terminó en un circo espantoso, ¿no?
La verdad. Bien, este es un tema del cual obviamente no le ponemos punto final acá, ni mucho menos, así que lo seguiremos hablando. Carlitos, te mando un abrazo.
Un abrazo para los dos, un abrazo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.